Hoy en Footbox Femenil les platicamos todo lo referente a la final de la Champions League. Además, se acabó el poder del norte. La final en la Liga MX se disputará entre Chivas y Tuzas por segunda vez en la historia. Todo esto hoy en Footbox Femenil. Comenzamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este 17 de mayo del año 2022. Quédese aquí, por supuesto, totalmente en exclusiva en este podcast de Footbox Femenil, en exclusiva de Footbox. Los saludo con mucho gusto, Brenda Flores, y saludo a mi compañera Milena Jimón. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que contenta porque son unos días importantes para el fútbol femenino. Estamos por conocer cuál va a ser la campeona de la Champions, así que bueno, metiéndonos un poquito en lo que es la definición ya de las distintas ligas en Europa y en el mundo.
Exactamente, estaremos platicando, mi querida Milena, de estos temas que ya los comentabas, ya los adelantabas, referente a la gran final de la Champions League femenil el próximo 21 de mayo a las 12 del mediodía. Bueno, pues será en el estadio de la Juventus allá en Torino, Italia, un estadio con una capacidad de 41,000 espectadores. Para 41,000 espectadores, el Barcelona, por un lado, que buscará su segundo título, y por el otro lado, las más ganadoras de esta competición, las jugadoras del Olympique de Lyon. Se han hecho análisis en el departamento de estadísticas, y se dice que el 54% de probabilidades se puede llevar Barcelona este título. Es favorito. Por otro lado, el 46% dice que Lyon. ¿Cómo ves esta gran final?
Mira, yo veo a las dos mejores representantes del fútbol femenino en la actualidad. Ya lo decías, el Lyon es la que tiene más títulos de Champions en la historia. Pero bueno, Barcelona viene con ese envión de la temporada pasada, una temporada perfecta. Esta temporada no se queda atrás. Viene de ganar 30 partidos de 30 disputados en la Liga Iberdrola, campeona 5 fechas antes de que culminase la temporada, y además llegando a esta semifinal eliminando a otro de los grandes del fútbol femenino, que es el Wolfsburgo. Yo creo que es una final que, por el momento que viven, por las jugadoras que hoy están en la cúspide, ¿no? Está la Balón de Oro, está la jugadora elegida por FIFA de Best, Alexia Putellas. Yo creo que el Barcelona tiene ese tilde de favorita para quedarse con la final. Pero bueno, es fútbol y es un partido, entonces cualquier cosa puede ocurrir.
Exactamente, sin duda será una gran final. Hay que mencionarles a todas las personas que nos están escuchando que la UEFA repartió 10,000 boletos gratis para dicha final, y además el equipo vencedor podría llevarse hasta 1.5 millones de euros. Te pregunto, mi querida Milena, ¿negocio rentable para el fútbol a nivel mundial?
Mira, el fútbol femenino está siendo rentable. Yo creo que es un nicho de mercado, no es como el masculino, porque evidentemente todas las fuerzas y los esfuerzos se hacen en la promoción del fútbol masculino. Las figuras, grandes figuras, están ahí. Se ha ido mejorando año tras año lo que es el aporte también para el financiamiento de la disciplina en la rama femenina. Yo creo que sí es un negocio. A ver, a nivel de ventas de camisetas se manejan buenas cifras. A nivel de ventas de derechos de transmisión es quizás donde está el asterisco, ¿no? Del fútbol femenino. Por ejemplo, en España costó que alguien comprara los derechos de transmisión de la liga en esta temporada, y una liga que fue bastante atractiva en ese sentido que les mencionaba. Pero bueno, por ejemplo, hay sponsors que están dando exclusivamente dinero para el fútbol femenino a FIFA de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Ya lo vimos en Francia 2019, donde hubo picos de rating históricos en las transmisiones de partidos, por ejemplo, de Escocia, de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina. Muchas selecciones tuvieron picos de rating en las televisoras, y además hay selecciones particulares que ya tienen su propio merchandising y venta de camisetas. El caso de la selección norteamericana, ¿no? Ya mencionábamos en algún podcast anterior que hicieron récord de venta de la camiseta titular, por encima de cualquier otro equipo en los Estados Unidos, inclusive la de masculino. Entonces, hay un nicho de mercado. Evidentemente no es lo mismo que la masculina, pero yo creo que sí hay donde explotar, y este aporte adicional que se hace en este año de llegar a 1.5 millones de euros por parte de UEFA me parece algo más positivo, porque suma más premio a las jugadoras, por ende una mejor recompensa a su desarrollo.
Y hablando de las jugadoras, ya mencionabas a dos muy importantes, una para cada equipo. Hablando de las jugadoras que se tienen que seguir por parte del Barcelona, Alexia Putellas, la jugadora del año de la UEFA 2020-2021, que aspira a convertirse en la primera jugadora que llega a los 11 tantos en una campaña en este torneo. Y por el otro lado, por el equipo del Olympique Lyon, Ada Hegerberg, esta máxima goleadora de la historia de la UEFA Champions League, con 58 tantos, ha marcado 17 en sus últimos 14 partidos en esta competición. ¿Qué jugadora llega en mejor momento o cuál de ellas será más determinante para sus equipos?
Bueno, las dos son grandes jugadoras. La responsabilidad del Barcelona tiene a varias jugadoras que pueden hacer un buen papel y donde recae la responsabilidad del equipo. Ada Hegerberg quizás es más preponderante en su equipo en cuanto a los goles se refiere. En Barcelona como que se distribuye un poquito más entre distintas jugadoras, pero hoy, si me tienes que dar una a elegir, elijo a Alexia Putellas. Me parece que está un momento fantástico y ha sido figura en todo lo que ha ocurrido durante la temporada.
Oye, Milena, y realmente hablando referente a la afición, la respuesta de esta afición ha sido porque los equipos se han preparado, o realmente porque el fútbol femenil cada vez está tomando más auge, cada vez interesa más el fútbol. ¿Por qué? ¿Por las jugadoras que son más preparadas o porque cada vez llama más la atención el fútbol femenil?
Bueno, yo creo que es parte de eso que decíamos, ¿no? El nicho de mercado que jugadoras que o fanáticas que van creciendo a la par de esas jugadoras que ven día a día en sus clubes, por ahí tratando de salir de lo que es la euforia y esa desmedida fanatismo por el fútbol masculino. Me parece que el fútbol femenino te brinda un poquito más de tranquilidad, de disfrutarlo en familia, lo que hoy por hoy ir a una cancha de fútbol masculino es imposible, porque es más el riesgo de que le pase algo a tus hijos por las hinchadas, por los cruces de fanáticos, por el peligro. En cambio, el fútbol femenino te brinda esa posibilidad de disfrutar del deporte, pero de un poco más tranquilo. Y por supuesto también lo que han hecho las jugadoras a nivel personal, ¿no? Creo que hay muchas jugadoras que se han dedicado a ser grandes atletas y el marketing alrededor de ellas ha sido importante para empujar. El caso, hay muchos, Megan Rapinoe con su protesta y la igualdad social, jugadoras que son íconos como Wendy Renard en la selección de Francia, que está justamente en el Lyon y es la capitana. Hay muchísimas jugadoras que han hecho un marketing interesante y que han aportado mucho a sus selecciones y a su país.
Estoy totalmente de acuerdo, pues reiterarles la información, la gran final de la Champions League femenina el próximo 21 de mayo a las 12 horas en el estadio de la Juventus en Torino, Italia, este estadio que ya lo mencionábamos con una capacidad para 41,000 espectadores, donde Barcelona buscará su segundo título ante las más laureadas, que son las jugadoras del Olympique Lyon. 54%, no sé si las estadísticas vayan a fallar, Milena, no sé si estás tú con ellas, 54% dice que el Barcelona es el favorito contra un 46% del Olympique de Lyon.
Bueno, si nos vamos a las estadísticas y a los hechos pasados, el Lyon tiene las de ganar porque nunca ha perdido contra el Barcelona. La eliminatoria de cuartos de final de la temporada 2017-2018, global 3-1 para la francesa y un 4-1 en la final de Budapest en 2019, donde también ganaron las francesas. Así que si nos vamos al histórico entre ellas, hay que decantarse por el Lyon, pero sí hay que hablar del momento actual, del presente, de cómo este Barcelona está arrastrando una racha de partidos ganados y de buen juego. Me parece que el Barcelona es candidato y estoy de acuerdo con esos números.
Yo también estoy de acuerdo contigo, ya lo habíamos dicho la emisión pasada, que nos quedamos con el Barcelona por la actualidad que está viviendo este equipo con jugadoras tan importantes y que, bueno, ya consiguieron hasta el triplete y siguen en ascenso. Y hablemos, dejemos a un lado la Champions League femenil para platicar de la gran final de la Liga BBVA MX femenil, mi querida Milena, que ya está definida. Y también en la emisión pasada te decía yo que podría acabar la hegemonía de las del norte, el poder del norte, que aunque se escuchara como un grupo musical, yo creo que ya iba a terminar esta situación y así fue, Milena.
Bueno, cuéntame qué expectativas genera esta gran final, ¿no? Porque lo decías, Brenda, y tenías toda la razón, aquellos que no nos han escuchado en las ediciones previas, bueno, echen para atrás, porque la señorita Brenda Flower tiene toda la información y dio todos los pronósticos acertados respecto a lo que va a ser esta gran final.
Exactamente, ya platicábamos de las semifinales que se disputarían entre Tigres y Guadalajara y por otro lado entre Pachuca y Rayadas de Monterrey. Hacíamos nuestros pronósticos y sí, te mencionaba que era muy probable que terminara este poderío del norte y así fue. Chivas termina por vencer al equipo de Tigres, estas jugadoras que tienen el mayor número de títulos, 4 títulos, y solamente no han estado presentes en una final, que precisamente fue la primera en el 2017, cuando arranca esta Liga BBVA MX femenil. Fue la primera final entre Chivas y Pachuca, no estuvieron presentes Tigres, a partir de esta en todas habían estado presentes. Chivas cae 2-0 en el partido de ida ante Tigres y tenía que lograr esta hazaña que parecía prácticamente imposible de hacer 2 anotaciones en su estadio. Lo logró con goles de Carol Bernal al 44 y de Kimberly Guzmán al minuto 86 para así empatar el global y avanzar por la posición en la tabla. Qué importante, Milena, es tener un torneo con paso perfecto. Chivas fueron las únicas que no cayeron durante toda la temporada, las únicas invictas, y gracias a esto, ubicándose en la segunda posición en la tabla, avanzan por este tema. Y por otro lado, bueno, mencionar que Pachuca se impone en el partido de ida 2-0, en la vuelta cae 2-1 ante las actuales campeonas Rayadas de Monterrey, pero por el global ya están instaladas en la final y así se repite esta final del 2017, donde las vencedoras fueron las de Guadalajara.
Así es, ¿y crees que esta posibilidad, Brenda, le permite al Pachuca, al haber llegado más sólido, ser favorito en esta gran final?
Por supuesto que sí, totalmente Chivas favorito. ¿Por qué? Porque como cierra la posición en la tabla, el partido de ida será en la Bella Airosa, allá en Pachuca. La vuelta le beneficia al Guadalajara porque cerrarán en su casa y además están en mejor posición en la tabla, cerraron en el segundo lugar. Pachuca con muchos altibajos, fueron con las primeras que se enfrentaron y Chivas termina por golearlas 4-1. Después retoma este camino el Pachuca, se queda sin su primera entrenadora con la que arrancaron, después llega otro entrenador, también se va hasta que llega Juan Carlos Cacho. Qué importante es tener a un entrenador como Juan Carlos Cacho, que fue jugador.
Eso te iba a preguntar, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. No, me da curiosidad porque los dos técnicos son jugadores. Y yo a veces, hablando con colegas que también son exjugadores, pero son periodistas ahora, hablo de esta invasión, entre comillas, de jugadores en la parte del fútbol, ¿no? Ya el fútbol obviamente es de los jugadores, pero la parte de medio, la parte de entrenadores, parece que ahora está siendo fundamental el aporte de los exjugadores a estos distintos rubros, ¿no?
Exactamente, Juan Carlos Cacho llega, toma el equipo y apenas 7 partidos ya las tiene ubicadas en esta gran final. Y qué importante lo que dices, Milena, ¿no? Conocer a la perfección a la institución. Juan Carlos Cacho, este jugador lo debutó José Luis Trejo en Cruz Azul en el año 2001, estuvo con la máquina hasta el año 2004, después juega con Pachuca en el Apertura 2004, consigue 45 goles, campeón del Clausura 2006 y además ahí se encuentra con Juan Pablo el Pato Alfaro, el estratega de Chivas, y los dos se convierten en campeones. Por otro lado, este Pato Alfaro, este estratega, debuta en 1999 con el Tuca Ferretti, juega con Pachuca en este 2006, donde te digo que se convierten ambos en campeones de la institución. En el 2007 ya se va al equipo extinto de los Tiburones del Veracruz. Pero qué importante conocer a las instituciones, qué importante conocer el ADN para así poder llevar a las jugadoras por buen camino. Si me preguntas a mí quién es favorita, sin duda te diría que Chivas, por el momento que está pasando, por la situación, como desarrolló el torneo prácticamente limpio, y Pachuca con jugadoras importantes como Charlyn Corral, como Viridiana Salazar, como la gran guardameta que hizo cosas interesantes en este partido de vuelta, pero sí me quedaría con que Chivas es el equipo favorito y el rival a vencer en este momento.
Me preguntaste por con quién me quedaba, entre Heidelberg o Alexia Putellas. En este caso, Alicia Cervantes o Charlyn Corral.
Yo me quedo con...
Que la vi hacer un golazo a Corral, tremendo, ¿no?
Sí, bárbara, ¿eh? Se aventó, de hecho, se aventó el doblete en la ida de este partido de semifinal. Hace los dos Charlín Corral. Uno fue una joya digna de aplaudirle a Charlín Corral. Y si me preguntas con quién me quedo, yo me quedaría con Licha Cervantes por el tema del bicampeonato que consiguió, por la constancia que ha tenido, porque tiene alguien muy importante que es su asistente, como Jocelyn Montoya, la jugadora número 13, que ha sido determinante para convertir a Lichita Cervantes en bicampeona de goleo. Charlín Corral tiene mucha experiencia en el fútbol internacional, estuvo con el Atlético de Madrid, y bueno, aquí sí será un mano a mano interesantísimo entre estas dos jugadoras, pero sí le pongo la estrellita, le pongo mi fichita a Licha Cervantes por la calidad de jugadoras que tiene para poderla acompañar.
Bueno, Brenda, la invitación para ver esta final de la Liga MX, donde, como bien decíamos y hablábamos, de 8 títulos repartidos en la historia del fútbol femenino, 6 han sido conquistados por los equipos de Nueva León. Así que bueno, bienvenido sea la competencia en la Liga MX.
Exactamente, se acabó la hegemonía, por lo menos en este torneo, en esta final no estarán presentes los equipos regios, ni Rayadas de Monterrey, ni el equipo de las Amazonas, el equipo de Tigres, será Chivas y Pachuca, que por segunda vez en la historia del fútbol femenil se vean las caras. Lo hicieron en la primera edición en el 2017, ahora lo estarán haciendo en este torneo clausura 2022. Y bueno, nada más por confirmar los días, será el próximo viernes y lunes, partido de ida y partido de vuelta. Están por salir los horarios para llevarles a todos ustedes esta gran final del fútbol femenil. Mi querida Milena, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias.
Igualmente, Brenda, estaremos atentos a los resultados porque hay finales y obviamente acá en fútbol femenil vamos a tener los resultados.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya les platicamos todo lo referente a la gran final de la Champions League femenil y sobre todo también de la Liga BBVA MX femenil entre Chivas y Pachuca. Brenda Flores, Milena Jimón, nos despedimos. Esto fue Footbox Femenil. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.